Daniela Bonilla. Daniela ya tiene 25 años, es de Buenaventura, pero fue madre a los 15 años. Daniela, gracias por querer compartir parte de tu historia con nosotros en familia. Cuéntanos, ¿por qué? ¿Cómo fue que terminaste siendo madre a tan temprana edad?
Pues muy buenos días, pues fue muy traumante, pues se podrás imaginar una niña de 15 años. No conociendo nada de la vida, no sabiendo pues que era un embarazo, asustada, preocupada por qué iban a decir en casa, no entendía por qué mis amigas se me alejaban y no entendía todos los síntomas que acarrea un embarazo.
Bueno, ese momento, por supuesto, como lo describes, debió ser de verdad muy traumático. ¿Cómo ha sido la experiencia de estos 10 años? Es decir, cambió la vida para Daniela. ¿Cómo la ha ido conduciendo desde que tenía 15 hasta ahora que tiene 25?
Pues mira, a partir de ese embarazo, pues yo empecé un proceso de formación muy fuerte en salud sexual y reproductiva, y de ahí empecé a empoderarme sobre el tema y empecé a ser líder no solamente en Buenaventura, sino en el departamento y para el país. Hoy en día pues tengo una organización de adolescentes y jóvenes con los cuales realizo un proceso de formación, y ellos hacen trabajo entre pares. Voy a los colegios, a todos los parches juveniles, a donde pueda llegar y llegarles a adolescentes y jóvenes, hablarles sobre temas de salud sexual y reproductiva y darles herramientas para que fortalezcan su proyecto de vida y no tomen como una opción un embarazo a temprana edad.
Daniela, por tu experiencia, ¿qué es lo que hay que decirle a los jóvenes? Porque no estamos hablando solo de las mujeres, sino de los jóvenes en general, para que no ocurra lo que le ocurrió a Daniela Bonilla. Es decir, ¿por qué Daniela Bonilla le ocurrió y por qué tú desde esa vivencia le logras transmitir a los demás lo que deberían pensar para evitar el embarazo a temprana edad?
Pues lo primero es, como tú dices, es recordarle a los adolescentes, hombres y mujeres, que un embarazo es de dos. Yo sin experiencia, sin información, él también, ninguno de los dos sabía, y pues nos tocó asumir una conducta de padres, dejando toda una vida social, digamos, de relacionamiento así con padres de nosotros, por dedicarnos a tener una barriga, a empezar a saber qué era ser mamá y papá. Entonces, a los adolescentes es decirles que hay que informarse y hay que tener como primera base que nuestra clave siempre debe ser el proyecto de vida, y que tengan siempre presente que es mentira la idea que nos han vendido, que los jóvenes son el futuro, los jóvenes son el presente, porque lo que hagamos hoy es por lo que nos van a recordar mañana. Y hoy en día, Daniela, lo que les puede decir a todos los adolescentes de Colombia es que debemos de informarnos, que debemos de saber que esto es el tema de la sexualidad, porque un embarazo no es un juego. Lo único que nosotros como adolescentes podemos hacer es informarnos, dedicarnos a estudiar, a intercambiar con otras personas, como lo son nuestros padres, nuestros amigos, pero siempre saber que si tomamos una mala decisión nos puede parar nuestro proyecto de vida. Pues hoy en día, pues que mi hijo tiene 10 años, yo gracias al proceso de formación que he tenido, pues no he llegado a un segundo embarazo. En mi familia hemos logrado que hasta hoy han pasado 10 años y no ha llegado ni un embarazo más, porque antes de yo salir a hablar fuera de mi casa, primero hablé adentro. Entonces un gran ejemplo es mi familia y todo el proceso que empezamos a tener apenas Daniela se forma como líder en salud sexual y reproductiva. Y pues hoy soy una profesional con muchas ganas de seguir aportando a los jóvenes, de seguirle diciendo a los padres de familia que el tema de la sexualidad sí se debe de hablar, debemos de cuidar, pero también debemos de informar, porque el cuidado, si no lo acompañamos de una buena formación, no sería un buen cuido. Entonces, como ese mensaje también para los padres de familia, y es que el compromiso es de todos, no solamente del ICBF, del Ministerio de Salud, sino también de las casas, de los parches juveniles, de los presidentes de la Junta de Acción Comunal, de toda la comunidad en general, porque este trabajo debe ser articulado.
Doctora Katia, ¿Quiere de pronto usted intervenir en este momento? ¿Quiere comentar algo de lo que nos acaba de decir Daniela o quiere hacer alguna pregunta?
Quisiera preguntarle a Daniela cómo ha sido la aceptación por parte de los padres de familia, de las autoridades locales, para entender que los adolescentes tienen derecho a la información y tienen derecho a un ejercicio informado sobre su sexualidad.
Pues mira, en el caso Buenaventura y otros municipios más del Valle del Cauca, digamos que el proceso se está haciendo bien, porque ha habido, digamos, mucho acercamiento con padres de familia, y hay unos que nos han dicho, sí, es importante que se hable, sí, hay que hablarlo, pero hay otros que nos han dicho, no, usted es una grosera, ese tema no se habla, no es todavía la edad, mi hijo es un niño, mi hijo es una niña, y hay mucho, digamos, prejuicios todavía sobre eso, mucho tabú, aunque hemos avanzado en cuanto a que los jóvenes ya ven que es importante saber, ya ven que hablar de proyecto de vida sí es importante, pero los padres de familia aún todavía deben de soltar esos tabús que tienen de que el tema de la sexualidad no se debe de hablar. Y yo quiero aprovechar ahorita en este día tan especial, que es la apertura de la Semana Andina, para decirle a los padres de familia que nos están escuchando, a los adolescentes y a toda la comunidad en general, que no podemos dejar a las instituciones solas. Las instituciones hacen su parte, pero si nosotros como comunidad en general no mostramos interés, entonces el trabajo de la institución no se va a ver. Yo lo digo porque yo soy, digamos, vividora y yo sé cómo las instituciones han venido trabajando todo el tema de la prevención del embarazo adolescente, cómo han venido dándole la oportunidad a los jóvenes a que participen, pero hay muchas personas que todavía están reacias, entonces debe ser algo muy articulado y de que sepan de que cada uno debe dar su aporte. Entonces, aprovechemos esta semana, que muchos de los municipios y departamentos de Colombia se va a trabajar fuerte la Semana Andina para que nos sigamos informando. Entonces, es como ese mensaje.
Daniela, ¿qué le contesta usted a esos padres y madres de familia que de pronto dicen, mire, empezarles a hablar muy temprano del tema lo que hace es inducirlos a tener relaciones sexuales a temprana edad? ¿Cuál es la respuesta de una persona que ya tiene el conocimiento y el entrenamiento que usted tiene en estos temas?
Pues yo qué les puedo decir como experiencia propia, que es muy necesario que nosotras como padres de familia lo hagamos. Yo hoy en día soy mamá, mi hijo tiene 10 años y mire, mi hijo pregunta, a mi hijo le cuentan cosas en la calle y mi hijo viene y me dice, mamá, me están diciendo esto, me están diciendo lo otro. Así yo también, Daniela, tuve ese poco de preguntas, pero yo no tuve a quién preguntársela porque me daba miedo. Me daba miedo porque hace 10 años el tema de la sexualidad no se hablaba tanto como se habla hoy. Yo amo a mi hijo, soy muy feliz de ser mamá, pero realmente sé, estoy consciente que si lo hubiera planeado, si yo hubiera tenido la oportunidad de planear, yo en ese momentico yo no sería mamá, porque hay muchas cosas que yo quiero para mi vida y que he tenido que esperar por dedicarme a ser mamá. Hoy pues yo ya terminé una carrera, yo soy técnica en agronomía y estoy estudiando ahorita administración en servicios de salud. Estoy en cuarto semestre, me ha tocado muy difícil porque me toca entrejugarme el tiempo para estar con el niño y la universidad. Entonces decirle a los padres de familia que ya hay que quitarse la venda de los ojos, porque sí es una venda, y hay que hablar el tema de la sexualidad. ¿Por qué hay que hablarlo? Porque si no lo hablan ustedes como padres de familia, los niños los escuchan por los medios, los escuchan con los amigos y ahorita en las redes sociales. Entonces, hablemos el tema en la casa, de acuerdo a la experiencia que tengan, y si no lo conocen, y si no quieren, no conocen mucho de él, hay muchos programas ahorita que hablan el tema. Por ejemplo, muchos de los programas que maneja el ICBF están tocando la temática. Entonces, hay padres de familia que dicen, no lo mando por allá porque es que les hablan de sexualidad, porque es que lo están induciendo. No es inducirlos, es un trabajo de prevención, y que la responsabilidad inicial debe ser de mamá y de papá. Y hoy en día las instituciones lo están haciendo y hay que apoyarlos, y hay que ser, digamos, como padres de familia, ser más participativos, porque no es solamente que ustedes digan que se debe formar el adolescente, sino también ese es ese padre de familia. Entonces, si el padre de familia se abre un poco más y va a los diferentes escenarios de participación, vamos a ver que los índices de embarazo en menores de 14 años va a disminuir, porque esa es una meta que tenemos y eso es lo que queremos lograr, pero necesitamos el acompañamiento de mamá, de papá, de tíos y cuidadores, porque yo veo una niña embarazada, digo que me duele como que se fuera yo misma. Entonces, así como me duele a mí, yo sé que le duele a muchas otras personas. Entonces, por eso y mis razones más, a las adolescentes deben de trabajar el tema de las decisiones, porque hoy en día eso es el problema, y yo lo he encontrado porque muchas se sienten presionadas. Entonces, como se sienten presionadas y la amiguita lo tiene, entonces ella también. Entonces, las relaciones entre pares son buenas, de una parte, pero en su cierta mayoría hay una desventaja, y es que cuando ese par lleva mi vida más acelerada que yo, ese par no atribuye cosas buenas a mi vida. Entonces, por eso también he trabajado mucho las relaciones entre pares con los adolescentes, y es decir, que no todo par que yo me encuentre por ahí lo que me va a decir es positivo, porque yo puedo encontrarme una amiga de 15 años que tenga mi misma edad, pero que viva diferente, es decir, que le haya tocado iniciar una vida sexual temprano, coger marido y todas esas cosas. Por el hecho de que tenga mi edad, no quiere decir que yo tenga que hacer lo mismo que ella o que él. Entonces, hacia allá va mi mensaje.
Ah, qué maravilla. Muchas gracias, Daniela. Feliz día.
Igualmente, hasta luego.
Con esta historia de vida, la vida de Daniela Bonilla, nos vamos a la pausa. Ya regresamos en familia.
Sabemos quién les habla al oído a los medios de comunicación. Caracol Radio, el medio más frecuentado para saber qué es lo que está pasando en Colombia y el mundo. Caracol Radio, más compañía. Judith Sarmiento, en familia.
Doctora Katia, hay una razón de salud que debemos también abordar en el programa de hoy, en esta semana de la prevención del embarazo adolescente. Ese tema, por supuesto, también está contemplado en la estrategia que ustedes manejan.
Sí, Judith. Dentro de todas las consecuencias que se han identificado de la maternidad temprana, pues hay claramente unas afectaciones de la salud, tanto de la madre como del niño, que es producto de un embarazo en la adolescencia. De hecho, las tasas de mortalidad materna pues son mucho más altas en cuando las mujeres son adolescentes. Entonces, pues hay claramente unas consecuencias para la salud. No solamente es un tema de desarrollo o de falta de garantía de los derechos, sino unas afectaciones para la salud y la vida incluso de las adolescentes.
Doctor Andrés Daste nos acompaña hoy, ginecólogo y obstetra de la Universidad del Rosario, para precisar ese tema. ¿Cuáles son los problemas para la salud de la madre adolescente y para el niño que está en gestación?
Buenos días, Judith. Doctora Katia, buenos días. Saludos a todos en la mesa de trabajo. Pues celebro que estemos tocando estos temas, y de verdad la pregunta es bien interesante, porque a veces pensamos que da lo mismo que se embaracen a cualquier edad, que el riesgo es el mismo. Pues no, el riesgo para una niña, el riesgo de un embarazo no deseado es altísimo. De hecho, eso está tabulado, y hay un estudio que se publicó desde el 2011 donde se estima las muertes por cada 100.000 mujeres de acuerdo al uso de anticonceptivos, comparado con los métodos, con las muertes secundarias al embarazo no deseado. Entonces, de entrada, el embarazo no deseado per se aumenta muchísimo la posibilidad de complicaciones, tanto por un aborto mal practicado como por complicaciones per se del embarazo en mujeres que no se deben embarazar. A eso sumémosle la adolescencia, aumenta más el riesgo de parto pretérmino, de retardo del crecimiento intrauterino, de preeclampsia, de aborto y básicamente todas estas complicaciones que son secundarias a toda la atención del adolescente. Y per se, si nosotros tenemos un parto pretérmino, pues aumentamos todos los riesgos de recién nacidos con todas las complicaciones que conocemos de los bebés pretérminos. Entonces, sí es un tema que hay que ponerle atención, y sí es un tema que celebro que ustedes estén haciendo un programa al respecto, y gracias por invitarme.
Doctor Daste, ¿y el bebé? ¿El bebé de una madre adolescente tiene unos riesgos distintos y más graves que los de una madre que ya está en edad de procrear un hijo saludable?
Si la madre adolescente presenta las complicaciones anteriormente mencionadas, el bebé va a nacer antes de tiempo. Entonces, si usted me pregunta si un bebé de 28 semanas tiene posibilidades de tener complicaciones, claro, todas. Aumenta la posibilidad de muerte y aumenta las posibilidades de complicaciones neurológicas, oftálmicas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que las complicaciones del bebé son secundarias a las complicaciones de la madre. Y la respuesta a la pregunta concreta es sí, sí tiene más complicaciones.
Y hay otra complicación o preocupación que siempre he visto en estos estudios de embarazo adolescente, y es la incidencia muy alta de segundo embarazo también a muy temprana edad.
Claro, es increíble. Lo que pasa es que también depende del grupo que lo esté manejando, del grupo médico que lo esté manejando, del sitio donde el Estado está ejerciendo impacto sobre estas pacientes, pero lo que se ve es que una niña que tuvo el embarazo tiende a volver a tener un embarazo si no se toman las medidas necesarias. Porque muchas veces son problemas más comportamentales y más de conceptos sobre planificación y de ideas preconcebidas que hacen que si no se corrige lo que llevó a que la niña adolescente tuviera un embarazo, pues seguramente va a tener otro. Sí es cierto eso, y pues es una alarma también. Ya con un embarazo adolescente, el Estado y los organismos de control y nosotros los médicos, pues sabemos que esas niñas tienen más riesgo de volver a tener otro bebé en corto tiempo.
Quisiera, en el cierre, doctor Andrés, un mensaje a sus colegas que enfrentan la atención de adolescentes en términos de sexualidad. Hoy hemos hablado mucho sobre eso y sobre ideas preconcebidas que a veces ahuyentan a las adolescentes de una consulta porque se sienten juzgadas, porque se sienten maltratadas, porque se sienten vigiladas. ¿Qué le diría usted a sus colegas en materia de buena atención y de entornos amables y protectores para ellas en términos de sexualidad?
Yo creo que las pacientes adolescentes deben ser tratadas en una consulta de una forma diferente a como se aborda una paciente de mayor edad. Me voy a extender un minuto en la respuesta. Hace poco estuvimos en un congreso en México. En México hicieron un estudio muy interesante de cómo abordar a una paciente de diferente edad. Entonces ellos dividían millennials, etcétera, etcétera. Es muy diferente la forma como yo abordo una mujer de 30 años a como abordo una niña de 14 años. La primera parte, pienso que hay que tener respeto por la forma como ella se presenta, es decir, ella está más tímida, entonces hay que darle como su espacio para poder hablar. Son consultas técnicamente súper diferentes y pienso que uno debe estar preparado para eso, debe haber más tiempo de consulta. Mire que el sistema de salud hace que actualmente la premura en la consulta por el volumen tan alto haga que sea muy rápida. Entonces, bueno, ¿por qué viene? Viene a planificar, ok, me parece que no debería tener relaciones, etcétera, etcétera. No, yo pienso que debe ser con tiempo, entender los años, respetarle al adolescente su espacio, dejarlo que exprese sus ideas, escoger con ese adolescente el mejor método, definir sus costumbres sexuales, definir qué es lo que quiere. Yo pienso que el consejo mío sería respeto por el adolescente que está ahí, tiempo de consulta, dedicarle mucho tiempo de consulta porque la responsabilidad definitivamente es muy grande.
Doctor Andrés, muchas gracias por sus consejos y su participación en Mi Familia. Las organizaciones aliadas del ICBF para trabajar por el emprendimiento y el desarrollo, específicamente en lugares como el Chocó, el Valle, Caquetá, Putumayo, Nariño, y han lanzado una estrategia que se llama Con Más Sueños, Yo Cuido Mi Futuro. Francisco Tavares es psicólogo de la red. Y queremos cerrar con él hoy nuestro programa En Familia para que nos cuente cómo ha sido la experiencia, qué resultados ha dado en materia de prevención del embarazo adolescente.
Sí, hola Judith, muy buenos días y un saludo también a a la mesa que están esta mañana, y a los oyentes. Bueno, no, nosotros, como ya tú le decías, somos una organización social que nacimos como un grupo juvenil, y desde nuestros propios proyectos de vida como jóvenes, pues logramos entender y organizar muchas ideas alrededor de cómo se puede prevenir los embarazos en la adolescencia. Una de las temas fuertes aquí es generar mucho empoderamiento de las y los jóvenes, de los adolescentes, alrededor de cómo viven una vida sexual responsable, cómo viven una vida sexual informada, cómo viven a plenitud sus derechos humanos sexuales y reproductivos. Otro de los horizontes en los que trabajamos muy fuertemente es cómo las instituciones en realidad pueden responder a una oferta institucional que responda por los derechos humanos sexuales y reproductivos, las instituciones educativas, el sector la salud, el sector social. Y también trabajamos muy fuertemente temas de movilización social. Digamos que cuando juntamos esos tres componentes hemos logrado ver muchos jóvenes con unos proyectos de vida orientados a la participación, orientados a los sueños, orientados a generar capacidades. En este momento estamos atendiendo cerca de 900 adolescentes en esos departamentos que tú mencionaste. Tenemos muchas movilizaciones, actividades en las cuales estamos trabajando para colocar este tema en la agenda pública de una manera pues con mucha vehemencia y también con muchas ganas de las y los jóvenes en los territorios.
Bueno, Francisco, quiero profundizar un poco en el trabajo que se hace con los funcionarios, tanto del sector público y del sector privado. Lo digo porque tenemos siempre la tendencia a pensar que hay que trabajar, y por supuesto hay que hacerlo con los jóvenes, pero desde las instituciones el trabajo es bien interesante, encontrar la manera de que se abran esos entornos, de que haya una atención verdaderamente amplia. ¿Cómo es que lo hacen?
Sí, Judy, por supuesto. Nos hemos dado cuenta muchas experiencias que a veces formamos mucho a los jóvenes y cuando van a hacer las demandas a las instituciones no tienen la capacidad de responder. Entonces aquí hay que hacer un trabajo equilibrado y lo que nosotros hacemos con los funcionarios es primero aclarar los lugares de la sexualidad como un derecho. Esto ha sido un asunto que hemos tenido que trabajar, desmitificar muchas cosas. Hay funcionarios que piensan que le están haciendo un favor a los muchachos. El tema del acceso a métodos anticonceptivos todavía sigue siendo una barrera en Colombia. Entonces, lo que nosotros hacemos es ir paso a paso también acompañando a los funcionarios a través de muchas formas, de la mano con el Instituto de Bienestar Familiar, de la mano con el Ministerio de Salud, a que cada funcionario va entendiendo su rol alrededor de la garantía de los derechos y sobre todo los derechos sexuales, que son los más humanos de todos los derechos. Entonces, el trabajo son procesos de formación, hemos construido unas cartillas, unos módulos y también llevamos a la conversación a los jóvenes. Nos interesa mucho ese intercambio y esa interacción permanente entre estos actores, de manera que ya existen, entre otros, varios lugares donde están las conversaciones, por ejemplo, los servicios amigables, que es una estrategia que maneja el Ministerio de Salud, pero también esa estrategia de prevención de embarazo en adolescencia, las estrategias del Instituto como Generaciones con Bienestar, entre otras, son varios lugares donde ya se están dando esas conversaciones en esas técnicas alrededor de qué hacemos y cómo hacemos para responder con una oferta institucional clara a la garantía de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.
Francisco, muchas gracias. Pues en el cierre del programa, el mensaje de la doctora Katia de Oro Genes, coordinadora de la Estrategia de Prevención de Embarazo en Adolescentes. Arrancamos bien la semana con este En Familia. ¿Y qué más tenemos?
Bueno, Judith, como lo mencionaron los distintos testimonios que tuvimos en esta mañana, la prevención del embarazo en la adolescencia es una responsabilidad de toda la sociedad, de las familias, de la academia, y por eso quisiéramos invitarlos a participar en el foro académico y de políticas públicas que vamos a realizar en el marco de la Semana Andina de Prevención del Embarazo en la Adolescencia. Este foro va a ser el miércoles 20 de septiembre. Vamos a contar con la presencia de Judith como en uno de los paneles. Vamos a tener distintos paneles reflexionando y compartiendo todas estas experiencias para que entre todos podamos construir unas acciones y unas estrategias para que el país pueda seguir avanzando en garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y en prevenir el embarazo en la adolescencia y así poder construir un país en paz y acelerar el desarrollo económico y social de nuestro país.
Por supuesto, allá estaremos y a ustedes los invitamos a continuar hablando de estos temas en sus hogares y sobre todo, a permanecer, como siempre, en la mejor compañía, Caracol.